Génesis capítulo 18. Vamos a comenzar nuestro estudio de Génesis y vamos a continuar y comenzando en el capítulo 18. Y si ustedes buscan sus Biblias. Y dejamos a Abraham en su casa, circuncidando a su gente, ¿no? Y la semana pasada vimos un poquito acerca de la circuncisión, más enfocado a lo que es la obediencia completa, la obediencia de un hombre de fe. Y no sé si nada más para un pequeño repaso acerca del capítulo 17, ¿no? El hecho de que Dios le haya dicho a Abraham que le iba a dar una señal, ¿verdad? Y quizás el gozo de Abraham de saber que le iba a dar una señal. Y la sorpresa que se da, ¿no? Que iba a ser una circuncisión. Sin embargo, algo interesante acerca de la circuncisión en nuestras vidas es simplemente en lo que es espiritual, bien sencillo, no es algo complicado. Siempre que se habla de la circuncisión tratamos de complicarlo bastante, ¿no? Pero simplemente es la actitud del corazón, de que nosotros podamos despojarnos de toda carne. Lo asemejamos como lo que era el bautismo. Cuando nosotros fuimos bautizados, no sé, creo que todos nos bautizamos ya, ¿no? Es algo simbólico que realmente nosotros, cuando nos sumergen en el agua, ¿no? Estamos dejando el hombre viejo, ¿no? Y ahora sí somos una nueva criatura. Y hasta podemos cantar, yo soy una nueva criatura, ¿no? En Dios. De la misma manera, esa es la circuncisión. Hemos esa señal de que ya no estamos en la carne, ahora estamos en el lado del Espíritu, en las cosas de Dios. Y la obediencia que hizo Abraham también, ¿no? Fue rápido, él no lo pensó dos veces. Y vemos las tres características que puedo pensar, o los principios de una obediencia, ¿no? Y la obediencia rápida, que actuó rápido, y una obediencia plena, que realmente fue a todos, ninguna excepción. Y no solamente eso, pero creo que fue una obediencia con valentía, ¿no? Y vemos que circuncidó a toda su gente, a sus siervos, a todas las personas que le rodean. Y cuando decimos de valentía, habíamos observado que porque realmente se acuerdan de estas cinco naciones que se rebelaron contra cuatro naciones, ¿no? Y aún así Abraham peleó con estas cinco naciones por el hecho de su sobrino Lot, ¿no? Y pensar que ya a lo mejor había comenzado a hacerse de enemigos, y el hecho de circuncidar a toda su gente, quizás pudo haber temor dentro de sí, ¿no? Pero bueno, eso realmente es un hombre de fe. Pero ahora dejamos a Abraham en su tiendita, en su casa. Y aquí en el capítulo 18 vemos y dice como título, Jehová conversa con Abraham en un almuerzo. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido visitas sorpresa en nuestros hogares? Algunas veces quizás estás sentada en tu sillón o sentado y de repente tocan la puerta. ¿Quién será, no? Y te da sorpresa de que llega una persona que nunca lo esperabas, quizás en el tiempo, inadecuado a lo mejor. Y vamos a ver algo semejante a eso, ¿no? Y quizás cortésmente le ofreces una comidilla, si es como en la hora del lonche, o si es una cena, bueno, una cena, o dependiendo, un desayuno. Pero le pasó algo similar a Abraham en el capítulo 18. Y vamos a comenzar, pero vamos a dividir este capítulo 18 en dos segmentos para poder entender lo que está pasando en este capítulo. Ahora, el título dice, Jehová conversa con Abraham en un almuerzo. Esa es una cita especial que Dios ya tenía con Abraham. Y qué hermoso es, ¿no? Imagínense Dios decirle, ¿sabes qué? Te voy a invitar a una cena, a un almuerzo. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? ¿Cómo te sentirías tú? Una gente importante, ¿no? ¡Wow! El Señor Jesús me ha invitado a un almuerzo, y cosa que va a suceder aquí. Creo que van a platicar, van a conversar en dos puntos muy importantes. Y como en toda comidilla, como dicen por ahí, siempre está esa conversación importante, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en un almuerzo, en un lunch, siempre están esas conversaciones, ¿no? Vamos a verlo aquí, qué es lo que pasó con Abraham. Pero vamos a dividirlo en dos secciones, del versículo 1 al versículo 15. Vamos a ver lo que nosotros escuchamos en la iglesia, la hospitalidad de Abraham hacia unos visitantes especiales. ¿Cuántos de nosotros somos hospitalarios? Mi esposa es bien hospitalaria. Pásale y saca toda la despensa, ¿no? Y comienza a hacer de todo ahí, ¿no? Y no solamente eso, pero también Abraham, en la segunda parte del versículo 16 al 33, Abraham intercede por las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ah. Ustedes han escuchado esas dos ciudades, ¿no? Sodoma y Gomorra. Bueno, dentro de esas dos pláticas se va a mencionar esto. Pero bien, vamos a comenzar en la primera sección, la hospitalidad de Abraham hacia unos visitantes especiales. Y aquí vemos en el capítulo 17 a Abraham obedeciendo la voz de Dios y ahí viendo en la tiendita, ¿no? En su casa. Y aquí dice en el versículo 1 del versículo del 1 al 5, escuchen, Abraham invita a Jehová y dos personas más a una comida. Y fíjense lo que dice. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. ¿Dónde se le apareció? En el encinar de Mamre. Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Ahora imagínense, Abraham, después de una circuncisión, está ahí sentado en su tienda. ¿Y qué dice? Está sentado a la puerta de su tienda, como todo buen residente, sentado en la puerta de su casa, ¿no? En el porche, como dicen por aquí, ¿no? ¿Y qué pasó? Dice, en el calor del día. Aquí donde dice, después le apareció Jehová. Han pasado alrededor de 3 meses antes que se le había aparecido ya dos veces más. Y aquí pasaron del versículo 16 al 17, se acuerdan que pasaron casi 10 años, una década, más de 10 años. Ahora del 17 al 18 pasaron 3 meses ya. Y dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Otra vez viene Dios en apariencia humana, una presentación más de Jesucristo en forma humana antes de su encarnación. Y cuando dice aquí el calor del día, en aquellos entonces los que solían viajar mucho no lo hacían durante el calor del día. Y no sé si ustedes lo han hecho en el calor del día, ¿no? Cuando ustedes van a caminar siempre suelen irse tempranito en la mañana, porque está fresco, ¿no? Está apto para eso. O quizás en la noche, o en la tardecita cuando ya el sol, como dicen el güero, ya se está metiendo, ¿no? Sin embargo, cuando estaba ese pleno calor, híjoles, ellos no dejaban de hacer cualquier actividad. Era su día como de descanso en el calor del día. Algo interesante acerca del calor del día, para nosotros podría ser esos tiempos difíciles en nuestras vidas. ¿Cuántos hemos tenido tiempos difíciles? Creo que todos, ¿no? Y cada día siempre hay un calor del día, si se dan cuenta. Así como nosotros, los que trabajamos afuera, en la intemperie, yo trabajo afuera en la intemperie, y es muy difícil. Y más cuando estoy en la playa, el calor es más intenso. No sé por qué, quizás por la arena, por las cosas que están pasando, y estoy así en pleno calor, y dije, man, esto sí está muy fuerte. Y cuando vemos, observamos eso en la palabra de Dios, ese calor intenso, es de la misma manera. En nuestra vida espiritual está esos tiempos difíciles. Esos tiempos que vienen a nuestra vida y cuando se trata de calor, man, el tiempo es muy intenso. Y versículo 2 dice, y alzó sus ojos y miró. Y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. ¿Y qué pasó? Y se postró en la tierra. Imagínense a Abraham siendo que de 100 años, saliendo corriendo de su casa. ¿Ah? Esa energía que tenía. ¿Ah? No sé, podría ser que fue rápido. Y aparte que haya sucedido una circuncisión en él, híjole, más interesante lo hace. Pero bueno, aquí la palabra de Dios dice que salió corriendo de la puerta de su tienda, ¿a qué? A recibirlos, como todos nosotros lo hacemos. ¿Y qué dice? Y se postró en tierra, una actitud de qué, de adoración. Siempre cuando nosotros observamos esa frase, y se postró en tierra, que lo que pasa es que es un acto de adoración. Y dice aquí en el versículo 12, aquí tres varones que estaban junto a él. No sabemos si Abraham se dio cuenta de inmediato quiénes eran estas tres personas, estos tres visitantes. Aunque Jehová, en la persona de Jesucristo, apareció a Abraham dos veces más. Y tú lo vas a ver en Génesis 12:7 y Génesis 17:1. Ahí vemos las dos veces. No sabemos si Jesús parecía lo mismo, pero esta era la tercera vez, ¿verdad? Y dice que luego se postró y dice, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo. Según también las costumbres en aquellos tiempos, Abraham ofreció que la hospitalidad de su casa a estos viajeros. Y qué hermoso es, ¿no? De poder ser hospitalarios. En aquellos tiempos era realmente usual recibir a la gente, darles alimento y muchas cosas más. Cosa que hoy en día ya es más difícil, lamentablemente quizás, por el hecho de la maldad entre la gente. Ya no podemos recibir a la gente porque no conocemos también su vida. Sin embargo, creo que podemos al menos estar alerta, ¿no? Y ser sensitivos al Espíritu Santo de lo que Dios va a hacer. Versículo 3 dice, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Ahora, algo interesante de estos versículos que yo puedo ver es de que Abraham fue un buen hospitalario. Tantas cosas hizo por ellos. Pero tratando de observar esto acerca de la buena hospitalidad en tiempos de calor, ¿verdad? Es difícil. Ponte a pensar en su tienda, un tiempo de calor, un tiempo difícil de tu vida. Y aún así recibir visitas, a veces es difícil también para nosotros, ¿no? Que estás en un tiempo difícil en tu casa y todavía llegan esas personas que no esperabas, ¿no? Sin embargo, la actitud de Abraham fue algo interesante. Ahora, lo que me hace más interesante es lo que él ofreció. Y creo que pongamos atención a esto. La primera cosa que él ofreció, ¿qué fue? El agua. El agua es vital para nosotros, ¿no lo creen? Si ustedes han ido a un desierto sin agua y con una lata de sodas, híjoles, es el error que has hecho en tu vida, ¿no? Y una vez tuve una excursión en la high school, en la preparatoria, y como buen estudiante, pues dije, no, pues nomás me voy a llevar una lata de soda, y no llevé agua, ¿no? Y cuando estaba en medio de ese desierto, oh, cuánto deseaba al menos una gota de agua, ¿no? Por ese calor, y no, solamente que me haya acabado la soda toda caliente, por la intención del calor, y no tener agua es realmente una angustia. Pero aquí Abraham entiende, lo primero que le ofrece es agua. Y de la misma manera, quiero compararlo con nuestro Señor Jesús. Y Jesús nos sacia la sed. ¿No lo creen? Eso es algo interesante. La segunda cosa que él ofreció fue el lavamiento de pies. Lavamiento de pies. ¿Qué es lo que nos hace ese lavamiento de pies? Nos limpia, ¿no? Todo, imagínense en aquellos tiempos, vamos caminando y vamos pisando cualquier cosa, ¿no? Y entonces, eso es también, Jesús nos limpia también. Acerca del árbol, dice que recostaos debajo de un árbol. Algo interesante también. ¿Por qué no le dijo recostaos en mi tienda, no? Sino debajo de un árbol. Y el significado de árbol es la cruz, sacrificio. Y lo que Jesús hizo por nosotros, ese sacrificio para nosotros, nos da ¿qué? Descanso. Interesante. Y por último, el pan. Nos alimenta la palabra de Dios. Y creo que como iglesia debemos nosotros ser buenos hospitalarios de esa manera, ¿no? Y Jesús nos sacia la sed, Jesús nos limpia, Jesús nos da descanso y Jesús nos alimenta. Juan 6:35 dice así: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Interesante. Y en la segunda sección vamos a ver los preparativos de Abraham y Sara para un almuerzo importante. Bueno, aquí entonces Abraham recibió a esos dos ángeles y a Jehová. Pero el versículo 6 dice, entonces Abraham fue que deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¡Qué hermoso es esto! No sé si ustedes han comido debajo de un árbol, qué bonito, ¿no? Un picnic ahí tuvieron, un almuerzo este grupo de dos ángeles, Jehová y Abraham. Pero lo más interesante es que Abraham tenía siervos. Él pudo haber llegado con sus siervos y, bueno, ¿qué quieren? ¿No? Les va a tomar la orden. Okay. Y se los da a sus siervos. Ok, vayan y vayan a escoger lo que Dios ha pedido. Sin embargo, él fue personalmente. Cuando yo trabajé en hotelería, y cuando estaba el restaurante, y cuando llegaba una persona muy importante al restaurante, no solamente llegaba el mesero, pero llegaba el manager. Y si llegaba el presidente de los Estados Unidos, llegaba el manager general. Y todas sus achichincles, ¿no? Con él. ¿Por qué? Porque era una persona muy importante. Y nadie más, sino ellos. Y creo que aquí observamos esa buena actitud de Abraham, porque él sabía a quién estaba sirviendo, a nuestro Dios. Y todos los detalles que nosotros podemos ver de ir con Sara y decir, ¿sabes qué? Prepárate esto, ¿no? Y también lo que el becerro que dio a su criado y ahora sí que lo prepararon y todo lo que hicieron para ese almuerzo, algo muy especial. Y en el tercer segmento vemos la primera conversación. Dios vuelve a confirmar su promesa de un hijo. Entonces, ya está todo preparado, ya están comiendo. Imagínense esa fotografía. El versículo del 9 al 10 comienza la plática. Ahora pónganse a pensar, Jehová visitando tu hogar. ¿No te pondrías nervioso? ¿De qué tipo de conversación? ¿Qué voy a hablar? ¿Qué me va a decir? Esa visita es una visita especial. Y escuchen esto, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Ay, 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 está pasando lista aquí, ¿no? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, como toda buena mujer, ¿no? Y dice, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí tu Sara, que Sara, tu mujer, que tendrá un hijo. He ahí la confirmación de la promesa de un hijo. Ahora, quizás nos preguntamos, ¿por qué Dios tuvo que repetir otra vez la promesa? Si se dan cuenta, Dios ha estado prometiendo y ha estado dando señal de la promesa. Y a veces cuando estaba leyendo esto, man, pues, qué desesperación para Abraham. Está escuchando y todavía 3 meses y ahora todavía una promesa más, una confirmación. Pero creo que para nosotros como humanos es bueno escuchar esa promesa una vez más. ¿Saben por qué? Porque eso nos da ánimo. Es como si yo te dijera a ti, ¿sabes qué? Yo te voy a regalar un carro. Ahí está el carro. Oh, wow, qué hermoso, ¿no? Y te doy las llaves el siguiente mes. Oh, ya tengo las llaves, bueno, ya lo puedo abrir. Y ya lo puedes manejar quizás, pero te preguntas, bueno, ¿y el título? ¿Cuándo? Oh, dame 3 meses más. Y eso es, ¿no? Dios está trabajando con ese hombre, con esa mujer de fe. Y llegan esos 3 meses y yo te voy a decir, ¿sabes qué? Te voy a regalar el carro. Y te dice, pues ya me lo dijiste, ¿no? Ya me diste la señal de esas llaves. Pero el título. Y esa es la razón, porque Dios quiere de hacer de Abraham un hombre ¿de qué? De fe. Porque si no lo hubiera hecho de esta manera, no hubiera trabajado su fe. ¿No lo creen? Y era importante que Abraham tenía que pasar todo esto. La paciencia. Y dice, Sara, tu mujer tendrá un hijo. Ahora, la cuarta sección. Vemos la reacción de Sara a la promesa de Dios. Y Abraham y Sara eran ¿qué? Viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Versículo 12. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite? Siendo también mi señor ya viejo. Ahora aquí Sara se rió, no se pudo contener y quizás a lo mejor lo escuchó de hey, you know, una risita así como queriendo y no queriendo, ¿no? Y eso pasó, no podía creer en Dios y al punto que a lo mejor dijeron, ¿sabes qué? Pues a lo mejor es algo espiritual, no es algo físico, a lo mejor va a suceder eso. Quizás también en un punto como Abraham dijo, quizás a lo mejor Ismael puede que sea la persona. A Sara le había cesado, cuando dice aquí, ya la costumbre de las mujeres. En este tiempo, bueno, ustedes con mujeres y llegan a un tiempo que se llama la menopausia, ¿no? En este caso. Entonces, ya Sara, siendo de edad avanzada, ya estaba en ese tiempo, ¿no? De la menopausia. Entonces, ya era más difícil. Si ustedes se dan cuenta, cada vez se hacía más difícil las cosas. Ellos lo sentían más imposible. Aún tomando en cuenta sus vidas tan largas, Abraham ya vivía en los 175 años de edad y Sara 127, imagínense. Los dos ya habían pasado de la edad media por mucho. Se necesitaría un milagro de Dios para que pudieran tener un hijo físico por medios normales. Y cuando dice, se rió pues Sara entre sí. Esto era lo que Sara y Abraham más habían anhelado todas sus vidas. Imagínense, como pareja, un hijo. Y así lo encuentran muy difícil confiar en esa promesa. Pero fíjense lo que dice el versículo 13 y 15. Dios contesta a la risa de Sara. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, ¿verdad? Pero tuvo miedo y le dijo, no es así, sino que te has reído. Imagínense Sara hablando con Jehová, no me reí, sí, te reíste. Ahora Dios sabe todo y la estaba enfrentando de esa manera. Y cuando dice al tiempo señalado volveré a ti, quizás pensamos que Dios diría, te di la promesa dos veces y dos veces te reíste. Pues ya no más, por ser tan sarcástica ya no voy a hacer eso. No, sino que Dios vemos aquí la promesa y Él permanece, ¿qué? Fiel. Imagínense si nosotros fuéramos dioses, si fuéramos ese Dios fiel. Diríamos, no, ¿sabes qué? Pues ya no se lo merece. Vamos a agarrar a otra persona. Sin embargo, aquí Dios es un Dios que cumple sus promesas y las cumple. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel y aquí lo vemos. Aquí la pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Dios puede triunfar aún sobre nuestra incredulidad. Y nosotros lo observamos aquí. Cuando dice, entonces Jehová dijo a Abraham, Dios trató con Abraham en cuanto a esto en vez de Sara. Si se dan cuenta, no se dirigió más a Sara, sino a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham era cabeza de su hogar. Y en la segunda parte, del 16 al 33, vemos otra plática tan interesante también. Y aquí termina la plática de la promesa, la confirmación del hijo una vez más, a Abraham y a Sara. Y vemos también la exhortación que Sara recibe, y aún así Dios continúa con esa promesa. Y después se abre otra conversación. ¿Y se acuerdan de Lot, no? El sobrino de Abraham, y cómo es que surgió Lot desde los primeros días. Abraham se trajo a Lot, cosa que Dios no le había dicho. Sin embargo, ahí está Lot. Pero fíjense lo que dice en la segunda parte, segunda conversación. Dios revela a Abraham el destino de Sodoma y Gomorra. Y dice así el versículo 16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Ok, ya se acabó quizás el almuerzo, se levantaron. Estos dos ángeles miran hacia Sodoma. ¿Y qué dice? Y Abraham con ellos los empieza a acompañar. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Ahora Abraham iba con ellos acompañándoles. Eso era parte también de la tradición como un anfitrión, perdón. Y también cuando estamos con nuestros visitantes, nuestros invitados, vamos a acompañarlos hasta la puerta, de la misma manera lo hicieron. Versículo 18 dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿acaso puedo encubrir todo esto a él? Versículo 19 dice así, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí cuando dice Abraham iba en ellos acompañándolo, ese era por el modo de ser hospitalario. Y cuando dice encubriré a Abraham lo que he de hacer, aquí Dios le quiere revelar a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Ahora, a veces Cuando observo esta segunda plática, le digo, bueno, ¿por qué tuvo que Dios hablarle acerca de Sodoma y Gomorra a Abraham? Esa es una plática que quizás pudiera ser algo secundario para Abraham. ¿Cuál sería la intención de todo esto? ¿Por qué tuvo que mencionarle a él? Quizás le hubiera dicho, Abraham, ¿sabes qué? Mucho gusto, ya más vine a confirmar mi promesa contigo. Bye. ¿Verdad? Y ya va a hacer lo que tiene que hacer allá en Sodoma y Gomorra. Sin embargo, no lo hizo. Y esto es un punto de importancia. El propósito de Dios no es de chismear, si lo puedo poner de esta manera, con Abraham de lo que va a hacer, ni tampoco es para satisfacer la curiosidad de Abraham, sino que Dios quiso hacer algo en la vida de Abraham a través de lo que le estaba revelando. Tiene que haber algo detrás de todo esto. Y lo vamos a ver más adelante. Versículo 20 y 21. Dios comparte el seguimiento de estas ciudades a Abraham. Y le va a ser un poquito más específico. Versículo 20 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Versículo 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. La tercera parte del segmento, versículo 22 al 26, Abraham hace una pregunta importante. Y esta es la pregunta. ¿Destruirá Dios también el justo con el impío? Y dice así el capítulo 18 de Génesis 22. Y se apartaron de allí los varones. ¿Y fueron hacia dónde? Esos dos ángeles, hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. O sea, que ellos se adelantaron. ¡Pum! Como buenos siervos. Y vemos que los dos hombres realmente eran ángeles que visitaron a Sodoma, y lo vamos a ver en Génesis 19. Y el tercer hombre en realidad es Jehová mismo. Versículo 3 dice, y se acercó a Abraham y dijo, y esa es la pregunta importante, ¿destruirás también al justo con el impío? Cuando nosotros observamos esta palabra, esta frase, y se acercó Abraham, esto quiere decir una intercesión eficaz que involucra acercarse a Dios para que podamos orar según su corazón. Vemos el acercamiento de Abraham con Dios, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere visitar tu tienda en tiempos difíciles. La pregunta es, ¿cómo lo vas a recibir? ¿Le vas a cerrar la puerta? No, no puedo. ¿Alguna vez le has dicho al visitante o a la persona que te visita, sabes qué, no estoy de buen humor, no estoy en tiempos buenos, ven mañana? No, ¿eh? Quizás. O quizás, si es un amigo cercanísimo, bueno, ¿sabes qué? Estoy en la depre, por favor, regrese mañana, ¿no? Sin embargo, no. Algo que hizo Abraham, y creo que es importante que nosotros debamos de hacerlo también, dice que él se postró. Esa es una actitud de adoración, de rendición a Dios. Y no solamente eso, sino que poder recibirlo. Y sabes lo que va a suceder, tú estás llegando a un acercamiento. Si tú te das cuenta, cuando tú vas a comer con alguien, eso es lo que produce un acercamiento a la persona, ¿no lo creen? ¿Se han dado cuenta? Creo que no has intentado ir a la calle y sabes que te voy a invitar a comer, agarrar a una persona, vamos a comer. ¿Y este qué le pasó, no? ¿Y este qué? ¿Qué mosca le picó, no? No. Las personas cercanas que pudiera pensar es a las personas que tú invitas a comer, a un taco, como dicen por ahí. Pero vemos aquí a Abraham y Dios en ese acercamiento, hablando con Dios, platicando con Él. Y Dios dándole esa confirmación de esa promesa. Y no solamente eso, pero platicándole también acerca de Sodoma y Gomorra. Y se adelantan estos dos ángeles y todavía Jehová se queda con Abraham. Y le pregunta, hey, ¿vas a destruir al justo con el impío? La oración eficaz, escucha esto, la oración es eficaz cuando uno ora sabiendo quién es Dios y cómo trabaja Dios en cierta circunstancia. Esa es la oración eficaz. Sabiendo quién es Dios y cómo trabaja Dios. Se dice que la oración es como un círculo. Dios pone en tu corazón algo y solamente tú quieres confirmar con el Dios. Es esto lo que yo siento. Esto es lo que tú quieres que yo haga. Pero todo es acerca del acercamiento con Dios. Esa sincronización que tú tienes con Él. Es como cuando tú quieres, y no sé si lo has intentado, sincronizar tu teléfono o tu tableta o algo con tu computadora, ¿no? En aquellos tiempos cuando empezaban esas agendas, tenías que sincronizarlas con tu computadora para que estuviera la misma información. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, estar sincronizados, tener ese mismo sentir. Y entonces vamos a tener que una oración eficaz, sabiendo quién es Dios primeramente y cómo trabaja Dios en ciertas circunstancias. Escucha esto, la oración eficaz no obra como si fuera un observador desinteresado, sino que actúa como si necesitara recordar a Dios por la oración. Quizás nos parece increíble que la gente de Sodoma y Gomorra le importara a Abraham. Podría quizás haber pedido, Señor, permite que mi sobrino Lot salga primero, ¿no? Yo cuando leí esta parte dije, hay algo atrás del corazón de Abraham. Es por Lot, su sobrino. ¿Saben por qué? Porque él se trajo a sus sobrinos desde día número uno, cuando Dios le dijo, sal de tus padres. Dios nunca le dijo, y tráete a Lot, porque Lot está solito, pobrecito. No, él se lo trajo. Y aquí ya había pasado una situación de Lot, ¿se acuerdan que lo sacó de ese problema con esos reyes que lo habían tomado cautivo y a sus riquezas? Y aún así Lot regresó a Sodoma. Lot no dijo, ¿sabes qué? Thank you, tío. Gracias, tío, por el rescate. No, se fue otra vez. Y otra vez lo encontró ahí. Y observando esto dije, bueno, quizás el amor de Lot era muy grande. Y por eso quizás a Dios le preguntó, hey, ¿vas a destruir a Sodoma si hay algún justo ahí? Pero ¿saben qué? El corazón de Abraham estaba lleno de tristeza y de compasión, hasta por los pecadores de Sodoma y Gomorra, aunque usted no lo crea. Eso fue. Y creo que nosotros, de la misma manera, cuando escuchamos de esos lugares de Sodoma y Gomorra en nuestros tiempos de hoy, no tengamos ese corazón que se vayan al infierno, todos juntos, ¿no? Sino que podamos decir como nosotros, como David, Señor, confúndelos. Ah, me gustó eso, confúndelos. Porque dentro de esa confusión, ¿qué va a pasar? Se van a dar cuenta que están en un error. Esa era la intención de David. David no, nunca dijo, Señor, ¿sabes qué? Bórralos del mapa, ya no más. Se portan mal. Sin embargo, vemos ese corazón de compasión. Y creo que nosotros debemos de hacer lo mismo. De no pensar desinteresadamente por la gente de afuera, sino decir, Señor, interceder nosotros por la gente. Versículo 24, 25 y 26, vamos a ver lo que dice. Dice, quizás allá, aquí dice así una vez más, quizás haya 50 justos dentro de una ciudad. ¿Destruirías también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, dice Abraham. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Algo interesante que me gusta de esta conversación. Comienza Abraham con 50. 50. Y aquí entendemos, si dice, si se hallaran en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Dios hizo esto porque Abraham se lo había pedido. Cuando Abraham se acercó a Jehová, y esta es la sincronización, lloró según la revelada naturaleza y voluntad, y Dios acordó con él. Jehová dijo que perdonaría a la ciudad si hubiera 50 justos en ella. Entonces, la pregunta fue, sí. Ahora, fíjense lo que dice más adelante. Abraham comienza a regatear como buen judío, ¿no? Versículo 27 al 33. Versículo 27 dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltaran de 50 justos, 5. Ahora ahí vamos a hacer una pequeña matemática. 50 menos 5, ¿cuántos quedan? 45, ¿no? O sea que si faltan 5 de los 50, en otras palabras, si son 45, ¿destruirías por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Ahí está la respuesta. Ahora, el principio se había establecido. ¿Cuál fue el principio? Comenzando de 50. Dios no destruiría a los justos con los pecadores. Esa fue la pregunta. No los voy a destruir. Ahora, es solo una cuestión ahora de números. ¿Por cuántos justos perdonaría Dios a la ciudad? Esa es la pregunta. Y aquí vemos la intercesión de Abraham. Fue eficaz porque fue específica. Él hablaba con Dios usando números específicos, y nosotros nos estamos dando cuenta ahorita, no en términos generales. Muchas veces nuestras oraciones son ineficaces porque realmente no pedimos que el Señor haga algo. En vez de eso, solamente echamos nuestros deseos hacia el cielo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes o de nosotros hemos sido específicos en algo al respecto? Yo fui específico una vez y les quiero compartir que yo tenía 32 años cuando le dije a Dios, Señor, yo quiero casarme a los 33 años. Si yo no me caso a los 33 años, olvido a las mujeres. Ok. Fui específico. Llegó el año 2007 y cumplí 33, el 9 de febrero. Y ahí empecé una etapa diferente. Ahí está la situación. El 14 de febrero, cuando yo cumplí 33, ya lo veía imposible. 33 y no he visto ninguna. El 9 de febrero. El 14 de febrero, conocí a mi esposa. En julio me casé. 5 días, 5 meses. 5 es símbolo de la gracia. Me quedé, wow, Dios contesta las oraciones. Y me quedé asombrado. Ahora, no vayan a hacer lo mismo, porque Dios trabaja en diferentes formas y no le estoy haciendo una fórmula. Pero ¿saben qué? Simplemente fui específico. Y realmente el Señor escuchó mi oración. Ahora, algo interesante, y vamos a ir más adelante, y voy a contrastar un poquito la historia. Y dice así, versículo 29, y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaran allí 40, ahora sí, 50, 45 y ahora 40, ¿no? Tratando de tratar de regatear al Señor, ¿no? Y respondió, no haré por amor a los 40, tampoco, wow. Ahí está, quizás habrán poniendo una check bar en la lista, ¿no? Ah, wow, interesante. Versículo 30 dijo, y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare. Quizás se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré, si hallare allí, ¿cuántos? 30. 31 dice, y dijo, he aquí ahora que he emprendido a hablar a mi Señor. Quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Ahora aquí cuando dice, no se enoje ahora mi Señor, es una humildad. Es cuando tú comienzas, o no sé, algo que yo aprendí en lo que es la hotelería es de ser mesero, ¿no? Y nosotros teníamos que ser bien corteses con los clientes, porque era nuestro trabajo, ¿no? Pero ese trabajo para nosotros demandaba bastante, era muy exagerado en lo que es las reglas de la hotelería, porque era un hotel de 5 diamantes. Entonces estábamos hablando que estábamos sirviendo a gente muy importante, gente que eran políticos, realmente gente reconocida, y que teníamos que nosotros hablar en una forma cortés y ser, como dicen, muy polite, como dicen en inglés, ¿no? Y hablábamos de esa manera, a lo mejor, disculpe, I'm sorry, y queríamos nosotros darle esa humildad ante ellos, ¿no? De poder que tratar de hacer nuestro trabajo. Y creo que de la misma manera aquí Abraham, siendo Dios, la persona que él está hablando, le está dando una conversación en una forma humilde. La humildad de Abraham se hizo evidente aquí, cuando dice, no se enoje ahora mi Señor. Y eso es muy importante para nosotros. Y no faltarle al respeto como ahora ya muchos cristianos, entre comillas, ya le dicen, mi carnal allá en el cielo, ¿no? O mi jefe allá arriba, ¿no? Es algo que yo digo, es una falta de respeto, ¿no? A Dios. Que lamentablemente el cristiano actual trata de abrazar ese tipo de conversaciones con Dios, ¿no? Y que a veces yo digo, man, creo que estamos perdiendo algo que aún así en los tiempos bíblicos era, aún así nombrar el nombre del Señor no lo hacían, era algo muy irreverente, ¿verdad? Cosa que hoy en nuestros días lamentablemente se está perdiendo y tenemos que tener cuidado. Pero así vemos a Abraham estando en humildad. Versículo 32 dice, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablara solamente una vez más, quizá se hallaran ahí 10. Imagínense, de 50 a 10. Era bueno el Abraham, ¿no? Para hacer negocios. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió ¿a qué? A su lugar. ¿Quedaron con cuántas personas? 10. Ahora, a lo mejor quizás Abraham quería todavía dar un poquito más allá, ¿no? Pero dice que aquí Jehová se fue. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar acerca de quedarse en el número 10, creo que lo hizo a lo mejor poder meditar a Abraham acerca de, si no hay 10, entonces hay menos. Ahora, ¿cuántos habían en la familia de Lot? 4. Son 4 menos 10, 6. Y quizás pudiendo pensar, a lo mejor, Abraham, bueno, a lo mejor haciendo el trabajo de Lot en ese lugar, pudo compartirle a 6 más, ¿no? O más de 10. Y entonces no destruiría Dios la ciudad. Sin embargo, no lo fue así. Y Dios siguió en lo mismo de destruir Sodoma y Gomorra. Ahora, cuando dice aquí Abraham volvió a su lugar, nos preguntamos si Abraham no hubiera seguido negociando porque solo habían 4 justos en la ciudad. Eso es algo interesante que nosotros podemos observar, que no lo hubieron. Y en el siguiente capítulo vamos a ver algo más interesante acerca de esta ciudad, Sodoma y Gomorra. Pero creo que aquí vemos a Abraham y el corazón de un líder, de un buen intercesor. Y creo que nosotros como cristianos, de la misma manera, nosotros debemos que tener compasión por la gente. ¿Y cuál sería nuestra tarea de hoy en adelante? De poder nosotros ser, ¿qué? Buenos intercesores. Y para nosotros ser buenos intercesores, ¿qué debemos de hacer? Acercarnos más y más a Dios. Y no de aventar nuestras peticiones en el aire. Bueno, Dios, you know. He knows, Él sabe. Sin embargo, lo que nosotros debemos de hacer es ser específicos. Señor, te pido por la ciudad de Costa Mesa. Una ciudad donde, si ustedes se dan cuenta, si pudiera pensar que la estadística de gente sin hogar es muy alta, nada más ve viajar un poquito así cerca de la playa y ves cuánta gente sobre la harbor está sin hogar. ¿No se han dado cuenta? Si tú vas al parque, ahí sobre la estancia atrás, donde hay un gran parque, hay una comunidad de gente sin hogar, adictos a diferentes vicios, y nosotros no nos damos cuenta. He observado gente ahí, gente que sale de arbustos y dice, oh, interesante. Y gente que anda en las calles caminando. Y que nosotros podamos interceder y ser específicos en nuestras oraciones. Y que nosotros también podamos, de la misma manera, y también aprender acerca de Lot. El hecho de que Lot haya decidido regresar a Sodoma, lo vamos a ver más adelante, cuáles fueron las razones. Aún así, al punto que él se envolvió en lo que es el liderazgo en ese lugar, dice que Lot siempre se encontraba enfrente de las puertas de la entrada de esos lugares. Y eso significaba mucho. En esas entradas, esas puertas, era gente que cuando los viajeros que llegaban tenían que llegar y checar con las personas ahí. Y son como representantes, como líderes de los lugares en aquellos tiempos. Y vemos aquí la sorpresa de Abraham, que no habían 10 justos en esa ciudad. Y Dios iba a hacer el trabajo. Sin embargo, creo que nosotros debemos entender y aprender también de Abraham, de un líder interceder por el pueblo. Y no solamente eso, sino que también en su hogar, en tiempos de calor, en tiempos difíciles de su vida, él se acercó a Dios. La pregunta es, ¿qué haces en los tiempos difíciles de tu vida? ¿Acaso somos como Jonás? ¿Se acuerdan como Jonás que huyaba? ¿Cómo se dice? Huía de Dios. Gracias, muchas gracias. Se dice que huía de Dios, ¿no? Y en lugar de ir a Nínive, ¿a dónde se iba? A Jope, ¿no? Y se iba en una barca. Él mismo compró su boleto y le costó mucho dinero. Y en medio de esa tormenta, ¿qué hizo? Se tapó las cobijas. Ah, hay que se hagan bolas, ¿no? Y se dieron cuenta que él era el problema. Y a veces estamos así, en tiempo de la depre, cuando doña Sole y la señora depre están juntas en el lavadero, man, hacen estragos en tu vida. Muchos estragos. Y tú dices, te tapas en las cobijas de tu cama y no quiero saber de este mundo cruel. Apagas tu teléfono, nada más estás con Facebook, a ver quién está ahí, ¿no? Pero estás en la depre, en ese tiempo difícil. ¿Y qué vas a hacer? El Señor está a la puerta de tu hogar. Y como tal, debemos que, así como Abraham, recibirlo, hacer esos preparativos y de esperar lo que Dios va a hacer y decir en tu vida. Eso es. ¿Cuántos de nosotros tenemos calor? Creo que todos los días hay calor, ¿no? Hay calor intenso, un calor que no puedes apagar. Pero ¿saben qué? El sol sale para todos. Pero te voy a decir algo, el Señor ofrece un árbol donde tú puedes estar ahí, sentarte y descansar. En esa sombra te está protegiendo Dios. Él es tu refugio, es lo que hemos aprendido en Salmo, en el viernes. El Señor es nuestro refugio. Y aunque veamos los tiempos más difíciles de nuestra vida, que decir, ¿sabes qué? Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿No es el Chapulín Colorado? Es Dios. Es Dios el que te da protección. Y cuando tú tengas sed en tu vida, cuando tú tengas un vacío que dices, man, ¿cómo puedo llenar este vacío que hay en mí? No es la fiesta, no es la adicción, no es mis amigos. No es eso. Es Dios el que sacia tu sed. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Entendemos la vida de Abraham, Señor, y Padre, esa visita tan importante que fue para su vida. Esos preparativos, Señor, que él hizo como buen anfitrión de su hogar, Señor. Padre, el simple hecho también de envolver a su esposa, a sus criados, Padre, en ese banquete, Señor. En poder llevar esas conversaciones directas con el Señor. Y Padre, también de poder confirmarle la promesa que tú le diste de dar un hijo, Señor. Ese es el día del Padre, Señor. Él recibió un regalo del día del Padre, Señor. De saber que iba a tener un hijo, Señor. Aún así, en medio de la incredulidad de Sara, que se rió y que tú le dices, ¿por qué te reíste? Y ella dijo, ¿no me reí? Sí, te reíste. Pero ¿sabes qué? Vemos tu gracia y tu misericordia y tu fidelidad en medio de todo esto, Señor, que a pesar de eso, Señor, tú continuaste con la promesa. Y no solamente eso también, Señor, pero el poder de conversar de la ciudad de Sodoma y Gomorra, Señor. Y poder ver a su sobrino Lot, y no solamente a él, sino también a toda la gente que estaba ahí, Señor. Y dice que Abraham tuvo compasión. Que nosotros podamos ser ese buen líder, ese buen hombre de fe, que tuvo tristeza y compasión por la gente, Señor. Y cuando nosotros vemos alrededor de nuestras vidas la gente que necesita de ti, Señor, de poder tener lo mismo, Padre, y no desecharla, no de hacerle el fuchi a la persona o poder rebajarla, Señor, a un grado que nosotros nos sintamos o que ellos se sientan no dignos de eso, Señor, de recibir un abrazo, de recibir una palabra de aliento, Señor, de decir tan solo que Dios te ama, Señor, y aún así darle alimento también a ellos, Señor. Padre, ayúdanos a ser sensitivos, Padre, y sabemos que a través de eso tú nos quitas ese ego que hay en nosotros, de las cosas que tenemos, Padre, y no valoramos también, Señor, y gente que no tiene, Padre, y necesita, Señor. Padre, gracias por todo, Señor, y gracias también por la exhortación. Y Padre, nos mantenemos atentos al desenlace que tú estás dando en esta gran historia, Señor. Y entrar en el siguiente capítulo, Padre, y aprender más y más de ti, Señor.